Y bienvenidos a este primer episodio de Stereo Bar, donde la recomendación viene por casa. Contento ya después de mucha práctica y mucho ensayo.
Llegó el juego número 7 de los podcasts, o la pelea final, el jefe final, o la pelea final del contrato sangriento de los podcasts.
Exactamente, este es el
definitivo.
Este es el que, bueno, aquí vemos si funciona o no funciona. ¿Ya venimos ya desde cuándo?
Tenemos unos cuantos meses, sí. Esto es parte de un ejercicio que queríamos hacer. Exactamente. Quienes hablan por acá, Omar Castillo y Andrés Acosta, que estábamos hablando, conversando, que ambos obviamente escuchamos música, nos gusta estar indagando sobre diferentes bandas y artistas, y se nos ocurrió, y Andrés se me acercó y me dijo, vamos, ¿por qué no hacemos un podcast y empezamos a hablar parte de lo que estamos escuchando cada uno y hacemos recomendación?
Lo interesante del proyecto es que lo estamos grabando, lo vamos a grabar en varios lugares de aquí, de la zona de Miami, en donde el programa se llama Stereo Bar, por si no lo sabían, y es que grabarlo, llevarnos todo nuestro mini estudio para un lugar. Ahorita, por ejemplo, estamos en... No sé si decirlo.
Podemos decirlo porque va a ser...
Que es una historia chistosa, porque la vez pasada lo grabamos, el piloto, lo grabamos en un café. En un café Panera. Fue un piloto, bueno, es que...
Y quedó muy bien, la verdad.
Salió bien. No, Omar, esta vez vamos a un bar, sí, porque hay que respetar el nombre. Tal.
Exactamente.
Y resulta ser que todos los domingos la gente sale a comer y fuimos a un lugar que se llama Flanagan's y estaba super full y no conseguimos otro lugar, y entonces nos metimos en un local llamado Chuck E. Cheese, que es como cocaína para los niños.
Exactamente, es el lugar predeterminado para cualquier niño que quiere jugar maquinitas, que quiere comer pizza y que quiere ver un ratón tipo Mickey Mouse, pero quizás un poquito más pelando bolas.
No, y a su vez me da risa porque el ratón se parece a Dead Mouse, pero baila canciones de Daft Punk versionadas con Chuck E. Cheese.
Exactamente. Pero bueno, somos dos adultos bastante respetables que estamos haciendo programas de Chuck E. Cheese. No, no comemos cuentos.
Es como un 4x4.
Exactamente. Y para eso estamos acá ya con el definitivo, con el primer podcast. Yo iba a decir que la definición de este podcast es que juntamos los de las nuevas tendencias. Todo va a sonar medio Iván Locho. Nuevas tendencias con lo más old school.
Lo nuevo con lo más viejo.
O lo otro sería Bar. El podcast de un músico frustrado y un locutor frustrado.
Exactamente.
Lo peor de dos mundos. Ese era el otro nombre yo pensaba para este podcast. Lo peor de dos mundos.
Bueno, vemos. Para eso están las redes sociales también. A lo mejor dicen, mira, yo creo que lo peor de dos mundos es el mejor nombre a Stereo Bar. Pero bueno, de todas maneras, eso lo decidirán en el camino. Estamos, como les había dicho, es el primer programa.
Inaugural. Y para entrar un poco al grano, simplemente vamos a conversar aquí distendidamente sobre lo que estamos escuchando principalmente, que está escuchando Andrés, que estoy escuchando yo, y algunas cosas quizás que descubrimos de repente.
Sí, porque la idea es como que sentarnos y decir, mira, vale, ¿qué estás escuchando tú? Bueno, yo estoy escuchando esto, o ¿te acuerdas cuando sonaba esto? Es como que dos panas, bueno, son dos panas que se reúnen a hablar música, pero con la diferencia que lo publican por internet.
Por internet. Y para empezar un poco con lo que ha sucedido en el 2015, que estuvimos comentándolo en los ensayos anteriores y que siempre estamos hablando, porque llevar un resumen del año es bastante largo, es bastante complicado.
Exactamente.
Y sobre todo de tratar de captar cada uno de los lanzamientos, pero yo creo que hemos abarcado bastante en estos 6 meses prácticamente que han transcurrido el 2015.
Oye, la verdad que sí, ha pasado rápido.
Y han salido bastantes discos buenos. Hemos hablado en ocasiones anteriores a nivel, digamos, que nos hemos encontrado de discos de Death Cab for Cutie, de Alabama Shake.
Exactamente.
De Blur, que sacó también el regreso de Blur, que fue una cosa que me pareció grandioso. Y, por ejemplo, está Faith No More también, que es uno
de los... ¿En serio?
Hizo un regreso este año.
Están todos viejos, me imagino.
Sí, sí, ya están todos viejos, pero siguen rodando de la forma más dura que pueden saber.
No, esa banda es dura.
Y estamos tratando de sacar, quizás con pincitas, cada uno una recomendación para arrancar este podcast inicial. ¿Quieres darle tú de primero?
No, sí, vamos a darle yo de primero y vamos a comenzar con algo nacional.
Algo nacional.
Sí. Estamos
venezolanos, por si acaso está escuchando a alguien que no sepa quién carrizo somos
nosotros.
Este
mes, más que todo esta semana, sí, hace como 12, sí, la semana pasada, más que todo, han salido buenos discos y van a salir buenos discos nacionales, a pesar de la crisis que está volviendo loca la gente. Una cosa que el jueves pasado yo fui para un stand-up comedy que se llama Chinchorro, que queda en el Doral. Entonces, estaban los desprovistos.
Okay.
y empecé a hablar con ellos, con uno de ellos, se llama Frank Schutte. Y una cosa que él me decía que me encantó y comparto su idea con él, es que él me decía que este era el mejor momento como para hacer cosas. Okay. Con, stand-up comedy, que me parece que está muy puteado, porque ahora todo el mundo quiere hacer stand-up comedy.
Sí, es algo que se ha ido ya.
Sí, ya, sí, pero no todo el mundo está para eso, vamos a estar claros. Pero bueno, pero y los que hacen música. En mi caso, por ejemplo, a mí me hubiese encantado decir esta época negra, oscura en Venezuela, decir, yo saqué disco en esa época. Sí. Una de las cosas que yo soy un mal pegado en ese aspecto es cuando, por ejemplo, R.E.M. sacó su disco del 80 hasta el 89. Ellos vivieron una época oscura en Estados Unidos, que fue cuando Ronald Reagan.
Okay.
Yo no sé cuál ha sido la época oscura, porque
la época oscura de aquí será una próspera en otro país.
Yo no lo entiendo, pero fue una época oscura que no sé, que a lo mejor no conseguían trabajo. Yo no sé, de verdad que no estoy, pero sí sé que Michael Stipe, las letras iba más que todo desde el 86 hasta cuando estaba este Ronald Reagan. Creo que él estaba desde el 82 hasta el 89, cuando después entró el papá de George Bush.
Okay.
Pero fue una época oscura para ellos, fue una época horrible. Me imagino que para los demócratas, no estoy al tanto. Yo de política soy malo, y más de los Estados Unidos.
Los republicanos.
Ronald Reagan era republicano.
Era republicano.
Okay. A lo mejor para los demócratas fue horrible, pero para los republicanos no sé. Porque ese es el problema aquí, que tú le dices, no, con John Bush había trabajo, con John Bush, pero entonces otros dicen que no, X. Pero las canciones de Michael Stipe, o las letras de Michael Stipe, surgen de ese periodo, y es brutal, ¿me entiendes? Él puede decir, eso fue un periodo, fue horrible, por esto, ahí están las canciones, y hay una huella,
claro.
Cosa que pasa ahorita.
Sí, que no es... son épocas muy oscuras, donde es casi inevitable tratar de frenar el hecho que muchas bandas se están separando, muchas bandas se están yendo del país.
Exactamente.
Y algunas que incluso negaban el hecho, porque trataban de mantenerlo medio oculto, y resulta que explotaba después la noticia, el caso de La Vida Bohème. Exactamente. De varias bandas que se están yendo.
Pero yo admiro mucho más a las personas que se quedan haciendo música en Venezuela. En este caso, por ejemplo, Ulises Hayes, que sacó su disco llamado Pavimento. Él no se quedó en Venezuela. Pero, por ejemplo, Tomate Frito, que sí están ahí grabando, claro, que son súper guerreros en ese aspecto. Si lanzan ahorita el disco que están grabando ahorita, dentro de 10 años, ese disco va a ser historia.
Claro,
no sé cómo sea, si se llama o sea bueno, pero fue una época oscura. Y a mí me hubiese encantado sacar un disco en Venezuela.
Y ese disco se convierte en un faro, digamos, de referencia durante este periodo.
Cuando ellos cumplan 30 años y decir, bueno, el disco tal fue un disco que vivimos la época oscura, bla, 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 bla. Bueno, sea lo que sea, ya estén aquí o estén allá, son venezolanos y sacan su disco. Y este es el caso de Pavimento. Pavimento es un disco...
El tercer disco de Ulises.
Es el tercer disco de Ulises. Pero a mí el primer disco de Ulises, que se llama Presente, es un discazo, eso es una obra maestra, y era como que es la primera vez que Ulises allí, yo lo conozco a él desde que estaba con Julia.
Era baterista.
Y, sí, era baterista Julia, y de por sí lo vino a Caracas una vez y hablamos, hicimos como una buena amistad. Y él tenía, yo me acuerdo que me comentó una vez, tengo bastantes canciones que yo hago solo, así todo, yo hago solo, entonces, pero no me atrevo a mostrarla con Julia. Bueno, lo hizo en este caso, que fue cuando sacó Presente, y un discazo del 2008, exquisito. Después saca Cosas Perdidas.
Cosas
Perdidas. 2012.
Sí.
A mí no me gustó mucho. Tiene canciones buenas. Sí, tiene canciones buenas. Pero no me llenó. Pero fue el disco que lo llevó a los Grammy.
Claro.
Es un discazo comercial. Saca Pavimento ahorita. Súper. Es un disco donde se apoyó mucho de las redes sociales. Y empezó como a lanzar tips.
Una intriga en Instagram. Intriga,
jugando el ahorcado.
El ahorcado con el título.
Súper inteligente, Ulises. Y súper sencillo también. Y Ulises es una persona que yo lo digo a él, que él usó el 2.0, porque todas sus amistades de México, de Torreblanca, Julieta Venegas,
Jepe de Chile.
Exactamente, a punta de internet.
Sí.
Tipo, hola, me encanta tu música. Tac. Y empieza a hacer una amistad súper inteligente. Y empieza a hacer su ¿cómo se llama? Su
alianza también la puede llamar.
Exactamente, sus alianzas. Y empieza como a trabajar en eso y me imagino que le saldrá el toque, como el de Colombia que salió en Stereo Picnic, que tocó ahí. Empieza a girar, se fue para México y bueno, sacó un disco que yo creo que este es el disco más rockero de Ulises Hayes. No a nivel que porque tiene distorsiones, sino a la forma de cómo están llevadas las canciones. A pesar de que todavía sigue cantando como el segundo disco, que empieza todo está bien. O sea, es un sello que él quiere dejar, pero yo creo que como él no lo canta así en el primer disco, y en el primer disco lo canta mucho mejor, es mi opinión. Y si estás escuchando esto, Ulises, bueno, tú sabes. Pero de verdad que yo creo que Pavimento es un disco sub, es como, no sé, me recuerda mucho un disco indie, pero que con todas las expectativas como para que...
No, y es gordo en cuanto a producción.
Exactamente, sí, exactamente.
Y creo que es más creativo, o sea, se da más libertades a la hora de componer.
Está producido por Andrés Levy, que sí. Es un venezolano que, no, que trabajó con Los Amigos Invisibles en los primeros discos. Y bueno, nada, ahorita estamos escuchando en lo que es una de sus canciones que más me gustó, de fondo, que se llama Tú No Te Acuerdas, que es como un mini tributo o homenaje a los Beatles con Don't Let Me Down.
Ya el guiño.
Sí, exactamente. No, y él lanzó hace como 2 meses o 3 meses su Consecuencias y Reclamo, que fue el primer single, con un video donde salen varios artistas venezolanos y también músicos amigos de Ulises, ¿cómo se llama? Mexicano. Me encantó mucho esa onda del disco. O sea, de verdad que no... Como te digo, es un disco como que suena gordo, es más agresivo a nivel de letra. Hay una canción, la canción se llama Ulises Hadjis. Porque donde él dice, bueno, él se habla del mismo como es.
La canción que cierra el disco.
Sí, exactamente. Y él fue como poniendo extractos en Facebook de lo que es cada canción. Ulises tiene esa cosa, de verdad que es súper inteligente. Ya sabe llevar sus redes sociales. Sí. Y
bueno, yo creo que este va a ser un buen disco que va a consolidar todo lo que logró con el segundo. Ya de por sí hizo una gira de medios previa.
Vino para acá la semana pasada, acá, en Miami. Me invitó, yo no pude ir, pero...
Hizo un concierto en el Pérez Art Museum también. No tuve la oportunidad de ir, pero tú ves las fotografías y sale de fondo el puente que cruza hacia Miami Beach. Es impresionante
super cool.
La vista.
Y ahorita cambió la escena, ahorita tiene como una tecladista que también toca violín y tiene un contrabajista. Me gustaría escuchar cómo es, no sé si tienen secuencia, pero...
Mejor ensamble.
No, Uli... Me llama la atención lo que viene Ulises con este disco y creo que también está haciendo muchos arreglos a las canciones viejas también.
Claro.
Recomiendo una canción del disco Cosas Perdidas que se llama Doble Matiné. Súper arrechísima ese tema. Y bueno, el primer disco de verdad lo recomiendo ciegamente.
También.
Vamos
cerrado.
¿Lo has escuchado?
Sí.
No, ese es un disco. Es un discazo.
Es un discazo. Tremendo disco.
De aquí a 10 años, o sea, ya va a cumplir 10 años creo, pero... Sí, se reunió en 2008, sí, falta poco. Se ha convertido en un clásico ya.
De ese disco, de ese primer disco, me gusta mucho una canción que es súper corta, que se llama Después del Horizonte.
Sí, no, tiene canciones, tema Sin Caer, Lunes.
Sí.
Otro que tiene como un ritmo brasilero. Se me olvidó el nombre.
O el mismo opener, El Mirador también. Es muy
Mirador.
Bueno.
No, Mirador. Es un disco súper sutil.
Exactamente.
Es un disco súper sutil y
calmado.
Pero la forma de cantar de él es muy buena ahí. Después yo no sé qué le pasó, que empezó como que a hacer como un sello, pero a veces cansa un poquito el hecho de que hace muchas pausas entre las palabras. Estoy aquí. A ver, pero es su sello.
Claro, exacto, es lo que está construyendo. Entonces, vamos a escuchar un poco más de Tú No Te Acuerdas.
Sí, vamos a escuchar Tú No Te Acuerdas, un pedacito. Para mí uno de los mejores temas del disco Pavimento 2015 de Ulises Hadjit. De Tú No Te Acuerdas, del último disco de Ulises Hadjit llamado Pavimento. Recomendado, lo pueden escuchar por Spotify. Si están pagando sus $10 mensuales como es, pueden escuchar el disco completo. Si no, van a escuchar como un shuffle.
Exacto.
Y así pueden escuchar los demás discos de él, que está súper bueno. Saludos, Ulises. Y bueno, vamos con la segunda recomendación.
Posición, ¿no? Como la musiquita del Salón de la Justicia. Y vamos a escuchar ahora a uno de los músicos, de mis músicos favoritos, se puede decir. Yo tengo mi santo grial, o mi santa trinidad de bandas. Para aquellos que quizás me conocen, saben que Foo Fighters es una de mis bandas favoritas. Y así como, por ejemplo, para la tuya es R.E.M.
Pausa, pausa. Ya, disculpa que te interrumpa, yo siempre interrumpo a Omar. ¿Viste lo que puse hace poco que le hicieron los homenajes a Ringo Starr, que habló... ¿cómo se llama el baterista de Foo Fighters?
Taylor Hawkins.
Taylor Hawkins y Dave Grohl, que hablan de...
No, tengo que buscarlo.
Velo cuando tenga chance.
Lo voy a buscar.
Súper.
Y tengo esta banda, Foo Fighters, como la banda... Lo voy a poner incluso en categorías. La banda popular o mainstream puede ser Foo Fighters. La banda en mis años más adolescentes de suéter negro y franela siempre negra.
Suéter negro en Puerto La Cruz no está fácil.
Sí. Está difícil. Y que es una banda de death metal progresivo que... Me acuerdo clarito que cuando existía, estaba en pleno apogeo del foro de Oídos Sucios, había alguien que fastidiaba mucho al productor de Comegato Producciones, Cheo. Cheo trae a Opeth, una banda que es sueca, que nunca fue a Venezuela. Era mi banda favorita para ese momento, pero no era esa banda estereotipo de death metal que...
Podrío,
sino que tenía muchos elementos que iban variando y ayudaban a darle un poquito más de personalidad. Esa era mi segunda banda favorita y lo sigue siendo, lo que pasa es que tengo mucho tiempo que no la escucho. Y mi tercera banda, que yo creo que es la que se va a mantener para siempre, fue una banda de Inglaterra llamada Oceanside. El mismo título que una canción de Jane's Addiction, Oceanside. Esa fue una banda que estuvo formada del 97 hasta el 2010. Sacaron 4 discos, que los 4 discos los tengo originales y son una joya para mí. Porque la verdad, ellos no fueron muy populares fuera de Inglaterra. Ellos tuvieron éxito en Europa y más afuera de ella no fue tanto lo que lograron. Y luego de la separación, eso fue, digamos, una de las tragedias para mí musicales. Porque supe que más nunca iba a tener la posibilidad de verlos en vivo. Porque yo creo que nunca viajaron a Estados Unidos siquiera para poder hacer una gira.
¿De dónde son ellos?
De Inglaterra.
Inglaterra, ok.
Y bueno, el vocalista llamado Mike Bennett, él estuvo haciendo proyectos personales. En el 2012 sacó un proyecto medio experimental llamado British Theater, teatro británico, con uno de sus compañeros de Oceanside. Y estuvo bastante, digamos, discreto en su trabajo hasta que empezó a girar. Estuvo como guitarrista de apoyo en vivo de una banda escocesa llamada Biffy Clyro, que es una banda que tiene un sonido bastante rock, bastante comercial, pero con fuerza, y algunas veces experimentaba. Pero es una banda bastante popular allá en Escocia. Estuvo con esos, yo diría, se conformó con ser guitarrista de gira, pero en ese tiempo, mientras tenía rato libre, iba componiendo. Hasta que este año anunció que tengo estas canciones, voy a grabar mi primer disco como solista. Y bueno, y empezó a ser como lo que es ahora muy popular, el crowdfunding, que es que en Kickstarter o Indiegogo, él lo hizo en una página llamada Pledge Music, la gente colaboraba para él poder reunir los fondos y grabar su disco. Lo logró, ya tiene el disco listo, se llama The Demon Joke, como la broma del demonio. Y empezó a lanzar 2 adelantos. Uno se llama Don't Forget the Joker, como la frase de Ace of Spades de Motorhead, de influencia de ellos también, y de lo que era Oceanside. Y una canción también llamada Operate, que es la que es el sencillo oficial.
¿Ya dijiste el nombre de quién estamos hablando?
De Mike Bernard. Okay. Sí. Y que es la canción que él tiene como bandera para lo que es este nuevo proyecto. Combina muchos elementos, lo que era Oceanside. Oceanside era una banda que combinaba lo que era el new prog, que era rock con unas pinceladas progresivas, pero nada tipo
Charedeo ni nada.
Sí, exactamente, sino progresiva en el sentido que rompía un poco los esquemas de una canción tradicional y a veces agregaba instrumentación distinta a rock tradicional y todo lo demás. Pero era una banda que podía ser una canción tan delicada como fuerte, en el sentido de que tenía una distorsión bastante grande. Y esta canción dice que es una canción de heavy pop y que se puede escuchar tanto en el coro como en el puente de la canción hacia la última estrofa. Y yo creo que es un buen regreso, una alegría para mí decir que este tipo está haciendo música de nuevo.
Porque
yo
pensé que se iba a quedar... Estamos escuchando ahorita Operate, ¿no?
Operate, que se iba a quedar varado en su casa y no iba a hacer más nada.
No, está súper brutal, original. Súper, súper agresivo, pero sin...
Pero contenido.
Sí, no, y se escucha como sutil también.
Exactamente. Y que en esta canción reclutó a algunos de sus ex compañeros de Oceanside para grabar algunos instrumentos. y también parte de las diferencias que, según lo que he leído, marcó la ruptura de Oceanside era la de él con el baterista. El baterista parece que era un tipo super patán y prácticamente este es Oceanside sin el baterista, porque hay tres miembros involucrados, tienen mucho del sonido original de esa banda y es un sencillo y un disco que es lo que más espero para este año y falta muy poco para que salga. Así que yo espero que
super brutal.
Con el lanzamiento tenga un poquito más de éxito fuera de Inglaterra, que se propague un poco su música en el resto del mundo y que se eche un brinquito hasta acá, y por qué no verlo, así sea en un bar, él no es popular, así que lo puedo ver en un bar con 10 personas, bueno, y lo conozco.
O si no, un bar ese en Fort Lauderdale que...
Exactamente.
Que claro, si la otra vez yo fui a ver a Mike Mills, con el proyecto este de Baseball Project. Ajá. Pero la vaina fue ¿cómo se llama? Un barcito, la verdad. Yo no me lo imaginaba, yo.
Súper discreto.
Eso sí, el tipo tocó y se desapareció.
Claro.
Pero no la DJ. Pero eso sí, quien quita que no, Mike Vernon no.
Se lanzó, sí, ¿no? De repente en la gira con.
Tiene que estar pendiente con también de eso.
Claro.
De lo que hace.
Así que escuchemos un poquito más de Operate, el primer sencillo lanzamiento oficial del disco debut de Mike Vernon. Este músico, guitarrista, que está colaborando con miembros de Oceanside, fue ex líder de Oceanside y viene con The Demon Joke.
Sigamos.
Y así sonaba Mike Bennett con Operate, el adelanto de The Demon Joke, y que espero que muchos de ustedes que están escuchando les pueda gustar, para que busquen por ahí el disco que ya está muy poco por salir dentro de poco.
No, brutal. Así ya saben, búsquenlo. De todas maneras vamos a estar dejando los links.
Sí, exacto. Vamos a compartir parte el tema.
Para que sepan, y si están interesados en buscar más información
o más canciones.
Escuchar más canciones sobre este señor, pues así será. Y vamos ahora, otra de las cosas que estuve escuchando esta semana, gracias a que todos los sábados están pasando, creo que es el Canal 2, que es un canal como el PBS, creo que es. Un
canal como de servicio público nacional.
Algo así. Están pasando Austin City Limits, que es un programa brutal,
emblema.
Brutal. Un programa, la vez pasada vi el concierto de Beck.
Ah, ok.
Brutal. Y bueno, esta vez yo siempre lo dejo grabando ahí porque a veces no lo puedo ver, lo dejo grabando. Y pasaron, hace como dos semanas, pasaron el de Lumineers con The Shovels and Rope. The Lumineers es una banda que, bueno,
se volvió muy popular hace aproximadamente dos, tres años, sí, con sí. Hey Ho.
Ya,
el disco de ellos no es realmente malo. Yo tuve la oportunidad de escuchar ese disco y tiene canciones, pero simplemente creo que le va a pasar lo mismo.
De Mumford & Sons.
No, porque Mumford & Sons todavía, aunque ahorita hicieron un cambio radical en su música, pero yo creo que le está pasando lo mismo en este caso que le pasó a Lumineers a Hozier. Este tipo que está cantando el super sencillo Take Me to Church.
Ah, yo lo sí sé quién es, pero.
Que el disco de él no es malo, tiene varios sencillos, pero el tipo o su agente piensa que esa es la única canción buena de él, o no es su amigo, porque lo hace tocar nada más en público y en televisión esa canción.
Bueno, de por sí en Austin City Limits, cuando ellos tocaron Hey Ho, se veían como medio ladillados de que ya estaba.
De que era esa la canción que.
Que todo el mundo. Me imagino que Hey Ho y me voy para mi casa.
Sí, exacto.
Y ellos están en la entrevista y dicen que bueno, que ellos no se esperan ese
impacto.
Ese impacto de la canción, pero como que tienen más canciones.
Claro. Sí, eso es algo que es digno de estudiar. Cuando de repente un artista, quizás yo creo que viene más por órdenes de un manager, de una disquera, que sí. Esta es la canción que yo quiero que tú toques todo el tiempo. Y
aparte que yo creo que también ellos llegaron a un momento que estaba muy de moda
el folk pop.
El folk pop, o sea, que no sé, llegaron un buen momento y creo que dejaron de aquí a 10 años o 15 años, yo creo que es la canción One Hit Wonder de ellos.
Sí.
Pero bueno, lo interesante fue que después de ellos vino una banda que se llama Shovels and Rope, que es una señora y un señor, no tan señor, yo la veía más vieja que él. Que se llama, ella se llama Carrie Ann Hurst, y él se llama Michael Trim.
De Carolina del Sur.
De Carolina del Sur, exactamente, son de Charleston. Pero lo interesante de todo esto es que los instrumentos tienen una batería, un bombo con un redoblante y un solo platillito.
Ok.
Él tiene una guitarra acústica y una eléctrica, pero semi-hollow se llama, que es como acústica. Y se intercambian los instrumentos. Es más o menos como un The White Stripe, pero
claro,
como más campesino.
Exactamente. Como
más rural.
Más hillbilly.
Sí, exactamente. Y ellos, cuando él está tocando la guitarra, él está tocando la batería y ella la guitarra, él está tocando batería y él toca con la armónica.
Okay.
O sea, es súper extraño la formación de la banda. Y siempre están cantando ellos dos, casi siempre están cantando ellos dos. Se pega mucho el micrófono, un solo micrófono, que da a entender que son o hermanos o son...
O son pareja.
O son pareja, porque si tienen pareja aparte, ya eso no va a durar, ese grupo no va a durar mucho o el matrimonio de ellos no va a durar mucho. Pero no, están casados. Ellos están contando en la entrevista que una vez ellos se conocieron, él tenía una banda y al parecer ella estaba tocando con otras dos personas y las otras dos personas parece que la dejó morir. Y él dijo, bueno, vamos
a tomar carta en el asunto.
Yo me pego en la batería y ella empezó a tocar. Y tuvieron un buen feeling, y bueno, ahí fue cuando como que decidieron hacer como abriéndole ellos mismos a sus grupos.
Okay.
O sea, si ella tocaba un grupo, él iba y le abrían esos grupos. Bueno, a la final de cuentas, sacaron en el 2012 el primer disco, que se llamó, en el 2008, perdón, se llamó Shovels and Rope.
Homónimo.
Súper brutal, no lo he escuchado, pero escuché algunas canciones. Pero el disco que más escuché fue el de Swimming Time, que es el 2014, que fue el que tocaron en
Austin
City Limits. Es un disco súper, 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 como te digo yo, me recuerda mucho a Jack White. Yo creo que...
Claro,
yo
es creo el punto de referencia.
Sí, es el punto de referencia y yo no sé...
Sobre todo con la onda del Jack White solista, que ahorita incorpora mucho ese country...
Del primer disco.
Sí. Que no lo hacía tanto con The White Stripes.
Sí, exactamente.
Sino que ahora que ya tiene todo este imperio de Thurman Records y con los discos solistas, canciones que hace hasta covers del folk tradicional norteamericano, yo creo que precisamente la comparación cabe más con ese Jack White de esta época.
Sí, no, de verdad que es una banda... es como que es el sonido que está de moda, pero no es tan comercial.
Más arraigado a la raíz.
Sí, yo creo que más, exactamente. Se respetan mucho sus raíces y es súper, o sea, los tipos son súper sencillos, no tienen ese boom de, a lo mejor, de cuando como explotó The White Stripes, que yo me imagino que eso fue lo mejor que ya decidió ya,
claro,
que muriera una banda tan buena como eran los White Stripes, ¿no entiendes? White Stripes era más rock and roll.
Sí,
era tan, después, como tú dices, Jack White se metió como en ese rollo de por sí, en el documental que sale The Edge y
It Might Get Loud.
Él inspira mucho ese peo de tiene como un alter ego de que un niño que
sí, sí, y que incluso en el último disco, en el de Lazaretto, él hubo canciones que él recogió con manuscritos de él estando preadolescente y los tomó y los reacomodó para él hacer canciones ahorita. Entonces él decía, compuse una canción con mi yo de 13 años, algo así por el estilo.
Brutal. Bueno, The Shovels and Rope, ellos hicieron su debut en televisión, ¿adivinen dónde?
Letterman.
En donde Letterman, tocando una canción llamada Birmingham. Y Letterman le encanta ese tipo de grupos, así todo folclórico.
Sí, de esa onda.
De camionero, con gorra camionero y todo eso. Es americana, música.
Exactamente.
No es música americana, sino es como...
El género americano.
Americana, no, tal cual es así, americana.
Sí.
Y quiero poner un tema completo de ello.
Estuvimos escuchando ahorita un poquito de un tema de fondo.
Estamos escuchando Ohio, pero esta vez vamos a escuchar el tema Coping
Mechanism.
Omar siempre me corrige mi inglés bolivariano. ¿Cómo es?
Coping Mechanism.
Mechanism.
Pasa que aquí, repetimos, como dijimos al principio, nos encontramos en la ciudad de Miami, somos dos venezolanos, y no somos los únicos dos venezolanos aquí. Aquí sobran y de varias nacionalidades, y es bastante difícil entablar una conversación en inglés con una persona en Miami.
No, sí, es súper, sí, es complicado. La otra vez fue cuando fui al médico, que yo me fracturé el dedo. El tipo era americano, pero el tipo ya sabía hablar español.
Porque
yo te puedo explicar,
requerimiento,
tranquilo, ya aprendí. Yo quiero ser tu médico.
Sí, sí, sí.
Chiste interno mayamero. Bueno, vamos a escuchar Coping
Mechanism.
Mechanism. The Shovels and Rope. Y estás escuchando Estéreo Chuck E. Cheese.
Ese era el nuevo descubrimiento de Andrés Acosta, el scout de Austin City Limits, con Shovels a Rope, una banda que personalmente no había escuchado de ellos ni leído sobre él, ni siquiera el nombre. Y es un buen tema. Escuchamos un fragmento anteriormente de Ohio y ahora Coping Mechanism. Y sí se percibe que, según parte de lo que se consigue en internet, se define como un country alternativo. Pero yo creo que tiene un poquito más que eso. Yo creo que incorpora un poquitico más. Porque a veces las etiquetas son un poco mezquinas. No,
sí, sí. Es súper crudo.
Es súper crudo en
batería,
ese aspecto.
Batería, guitarra, sin distorsión. La distorsión se la da el mismo amplificador subiendo el volumen. O sea,
y ese espíritu campesino norteamericano que se percibe.
Recuerda que tiene tres discos. Se llama Shovels and Rope del 2008. Obi Joyful. Así, ese Obi.
Obi Joyful
del 2012. Y el último disco, Swimming Time. Que es donde escuchamos sacamos
Coping Mechanism. Y haciendo un salto ahora nuevamente al Reino Unido, estuvimos hablando de Mike Bennett, que pertenecía allá a Manchester, Inglaterra. Yo voy a hablar ahora de un artista muy conocido, la verdad, un productor más que todo, llamado Jamie XX. Su apellido es Smith, Jamie Smith, que forma parte de The XX, este grupo, este trío, que ya tienen dos discos. Estaban muy anticipados que de repente en el 2015 sacara un LP nuevo, pero resulta que la sorpresa fue que Jamie XX sacó su disco debut. Ahora este era un disco que él decía que estaba tratando de componer y grabar por 5 años, porque le tomó bastante trabajo ir juntando todas las canciones que lo conformen. Ya el disco salió esta semana, está disponible para la venta. Y él decía que él lo que quería en ese disco era conseguir canciones que no no marcaran como una época determinada. No sé si me explico. Él dice que
estándar,
que,
como...
Sí, él quería que el disco sonara cualquier época. Él no quería... Porque si tú vas recorriendo los tracks de ese álbum, hay canciones que tienen mucha vibra setentosa, otras que parecen actual a todo este género electrónico trap que se está moviendo ahorita. Pero tiene mucha riqueza en los samples y que es muy sencillo, pero la verdad lo compone muy bien. Él sacó un primer sencillo llamado Sleep Sound, luego otro adelanto llamado Girl, pero yo creo que la joya de este disco, que se llama In Color, el disco, es una canción donde colabora las dos partes de The Edsets. En realidad la parte femenina, que es Romy Madley Croft. Es una canción que se llama Loud Places y que tiene tiene la estructura es muy parecida a una canción tradicional de The Edsets, solo que incorpora samples, que es algo que ellos no usan mucho en la banda, y él sí lo incorpora porque es un productor, se
destaca
mucho por remixes.
Disculpa. ¿Samples de qué?
Samples de una canción de un jazzista, un baterista de jazz norteamericano, se llama Idris Muhammad. Y es parte del coro, es el sample, no lo puedes perder. Y en la versión que voy a poner ahorita, que es la primera vez que la interpretó en vivo, el muchacho reclutó a sus miembros, compañeros de The Edsets, creo que uno de los músicos que colabora con otro proyecto que se llama FKA Twigs, que es bastante popular, la baterista de un grupo llamado Warping, y un coro, que son los que cantan la parte en el estribillo de Idris Muhammad, de ese disco de Idris Muhammad. La interpretación es en un programa francés de Canal Plus, el debut, todo fue un hype bastante grande porque ay, primera vez que lo va a tocar en vivo, pero yo creo que le rinde mucho, le rinde bastante tributo, le hace justicia, es la frase que quiero decir, al disco. Esta versión en vivo yo creo que es hasta mejor. Así que vamos a poner un poquito de esta canción llamada Loud Places, que es del debut de Jamie Edsets. Y yo creo que es uno de los lanzamientos del año y no espero que ninguno de ustedes se lo puedan perder, porque de verdad esa canción es relajada, que tú puedes escuchar, pero también te hace mover la patita.
Me encanta la batería.
Un poquito. Así que en vivo desde el programa Le Grand Journal, yo también le meto al francés y al japonés y al inglés, tipo Bacalao Men. Pero ahí está, en Canal Plus, Jamie Edsets con sus compañeros y otros colaboradores con Loud Places.
Moca.
Todo equipo también de San Juan de los Morros, directamente de Valencia, Carabobo. Vamos a tripear los proyectos de aquí en San Juan, porque es la demencia, porque es la demencia, porque es la demencia, porque es la demencia.
No tan pálido.
No, no, no estoy pálido. Lo que pasa es que, bueno, estoy pálido, pues. Aquí se vino, la demencia a tripear, no mierda.
Esa demencia. Para los que lo identificaron, quiere decir que han pasado bastante tiempo en internet y conocen profundidades de los memes venezolanos.
Maldito casero.
Es un buen uso, creo que es uno de los más grandes intros en la música de banda.
Yo lo
venezolana.
Hubiese hecho más, yo hubiese jugado más con ¿cómo se llama? Con el
con Michael, con el pálido.
¿Tú no has visto ese? El de Maduro, que es un meme.
Bueno, hay tanto que no
coño,
sé.
Yo lo voy a buscar para que lo metan. Es el mismo bicho que pone la cabeza de Maduro y le dice, ¿por qué el dolor está tan alto? Bueno, está alto, pero bueno, aquí vinimos a gastar plata.
Pero bueno, yo creo que esta canción refleja la personalidad de Héctor, de Casero Loops, y es lo que concentra mejor todo lo que se puede conseguir en este disco.
No, y lo que me arriesga es que hay unas partes de las canciones, se prende, creo que suena pa, 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 pa. Eso es lo más venezolano.
Claro.
No, los tipos de verdad que son, ¿cómo te digo?
Creo que lo único que le falta a este disco, no lo he escuchado completo, capaz me sorprendo, es una identificación de Valdemaro Martínez.
También, sí. Yo creo que lo tienen en el segundo disco.
Probablemente.
En Afronauta, o en el primero, no sé. El primero es muy melodioso, el primero es un súper bueno también. El segundo fue el que lo llevó a los Grammy. Pasó lo mismo que con Ulises Hayes. Ulises. Y ya este es el del 2015 y le tienen mucha, mucha fe porque ellos quieren con este disco internacionalizarse.
Aún más.
Y yo creo que Miami es el point perfecto. No,
y tienen suficiente como para lograrlo.
Hay otra canción súper... Bueno, ellos lanzaron Sentimiento, Cubo y Movimiento, que es lo hace tiempo. Y hay otra que se llama Don't Let Me, que ellos también cantan en inglés. Y es por eso, quieren como que llevar ese...
Abarcar varios públicos.
Sí, exactamente. Yo lo escuché, a mí me encantó, más que porque sean mi amigo, más que porque... es un disco que me alegra. Y a mí los discos que me alegran, me encantan, pues.
Claro.
Y esa fue mi recomendación. Me llevé dos nacionales y un anglo.
Un norteamericano. Así que escuchamos un poquitico más de Baila como Michael y ya regresamos.
A él le gustó.
De Estéreo Bar.
Estamos todos bailando como Michael.
Ya poniendo unos pálidos de tanto está bailando. Una gran joya de Casero Loops, música para cruceros. El tema Baila como Michael y es el disco más reciente, 2015.
Nuevecito, acaba de salir la semana pasada.
Así que ya tienen una primicia de podcast.
Dos primicias. Yo no creo,
este es el primer podcast que pone algo de Casero Loops.
Exactamente, este Pavimento, Inicete Hackies, música para cruceros de Casero Loops. Y bueno, estamos escuchando también, escuchamos hace rato Shovels and Rope, nada que ver con... Nada tres cosas diferentes, pero ahora bueno, vamos con la última recomendación de
mi
parte de Omar y
dice así.
Bueno, si supieras que no fue intencional, pero durante este programa he estado escogiendo puros solistas. Escogí Mike Bennett, que fue parte de Oceanside, Jamie Edsetz, que es parte de The Edsetz, pero tiene este disco debut como solista, y ahora un músico de Long Island, de Nueva York, llamado Jeff Rosenstock, que tiene, obviamente, con el nombre ya sabes que se trata de una persona, tiene su banda de apoyo, y sacó este año un disco que me sorprendió, no sabía nada de él, y lo descubrí por internet, viendo unas reseñas de un canal de YouTube donde recomendaban encarecidamente este disco de Jeff Rosenstock. El disco tiene por nombre We Cool, pero con signo de interrogación, así como que, ¿estamos bien? We Cool.
We Cool.
We Cool. Y es un disco que se grabó con toda esta filosofía Do It Yourself, que es la que predomina en todo el movimiento punk y todo el movimiento hardcore, que es que ellos mismos se valen por sus medios para crear discos, para crear giras, para crear mercancía de su música. Y así fue como él hizo este disco con un montón de colaboradores, lo grabó en California y lo regaló.
¿Estamos escuchando de fondo?
Estamos escuchando de fondo Polar Bear of Africa, que es mi segunda canción favorita. Bueno, se va intercalando de este disco We Cool, y que es un punk rock, ¿verdad? Que tiene, yo le digo un punk rock con alma, porque no es una cosa contestataria. De hecho, es bastante inmaduro en ciertas letras, pero inmaduro con cosas que te puedes identificar. De hecho, parte de esta canción, Polar Bear of Africa, que estamos escuchando de fondo, es un poco existencialista, de que cuando el tipo se muera, nadie se va a recordar quién es. Y que lo que único que le va a dejar es deudas a su familia, le va a dejar un ataúd a no sé quién, le va a dejar pocos recuerdos a nadie. Y son esas crisis que fueron bastante adolescentes, bastante inmaduras, pero que todos las llegaron a sufrir en algún momento. Y ahora con esta entrega que él hizo, sacando el disco totalmente gratis, lo regaló, él decía, si tú quieres pagar, paga, si no, compártelo con tus amigos, y lo bajó por la disquera que él creó, que se llama Quote Unquote, que es como abro y cierro comillas, y por ahí fue que tuve la oportunidad, y todos ustedes tienen la oportunidad de bajar este disco, We Cool.
El tipo es el indie del indie del indie.
Exacto, en cuanto al punk rock, y tuvo una banda de ska punk llamada The Arrogant Sons of Bitches, los hijos de puta arrogantes, de Long Island, de Nueva York. Y formó parte de un colectivo, que ese colectivo sí lo llegué a conocer yo en el 2009, 2010, que se llamaba Bomb the Music Industry. Vamos a bombardear la industria musical, o sea, más punk imposible.
Bueno, que la de odiar, ¿no?
Exactamente. Y que ahora como solista, bueno, sacó este disco, tiene un sencillo que además de ser bastante, digamos, divertido en la letra, porque habla de ese sentimiento cuando extrañas a tus amigos. Muchos de los que están ahorita, puede pasarte a ti, me puede pasar a mí, que están en otra ciudad y tienen a todos sus amigos lejos, le da esa nostalgia, y que no tienen a nadie cerca para simplemente estar un rato y echar vaina, como dice en inglés, hang out.
Hang out.
En el último disco él grita con toda su alma, I wanna hang out with you. Porque él dice que un amigo está en Chicago, el otro está en Ohio, y él está que parece...
Está en Ohio, ¿y por qué? ¿Qué le hizo?
Está en Ohio con él. Chiste vintage. Y parte del coro, él mismo admite que se siente como un niño malcriado, porque él dice que no tiene obligaciones, que en realidad le está muy bien, porque sus amigos son gente respetada, son gente seria, pero él está en una crisis, que él quiere estar con sus amigos, reviviendo su juventud, y quiere estar echando baño.
¿Tiene cuánto? ¿45 años?
Sí, no me imagino. No sé cuánta edad tiene, pero se ve que ya tiene rueda de edad. Y por último, parte de lo que también me gusta mucho de esta canción, que es la que vamos a escuchar completa, es una canción que se llama You in Weird Cities, como tú en ciudades raras, que es parte de lo que él vivía con sus amigos, y hacían cualquier cosa.
Es el video que me estás comentando. Que
es el video que es lo que acompaña y que me gusta bastante. Es un disco, un video donde él grabó, hizo 5 conciertos en un solo día en cada distrito de Nueva York, los 5 boroughs, que ahorita no me iba a atrever a decirlo, pero vamos a ver si le pego: Manhattan, Brooklyn, el Bronx, Queens y Long Island.
Total. Así que 20 puntos para ti.
Usando transporte público y coordinando el mismo los toques, hizo durante todo un día esos 5 conciertos, y lo documenta, la crónica se ve en este video de You in Weird
Cities. Lo hizo para el video, me imagino.
Sí, exactamente. Pero es una canción bastante sentida, bastante divertida, que yo creo que, y muy, muy melódica.
Con 10 escuelas.
Y muy melódica, que eso también es parte de lo bueno, y es una de mis canciones favoritas este año. Este disco yo creo que también va a rankear bastante hasta diciembre de este año. Y si lo pueden buscar, está gratis, así que no tienen pérdida. We Cool, con Jeff Rosenstock, y la canción You in Weird Cities.
brutal, Dios mío. De verdad que ese es punk sabrosito, me gustó.
Melodioso y
con me recordó a... No sé por qué, a la forma de tocar, porque estábamos viendo el video del video que está hablando Omar, de que los tipos se viajaron a los 5 distritos. Los tipos tienen esa actitud de tocar punk, que el cabello está grasoso.
Como el video de The Middle, de Jimmy World. Jimmy World, que tuvo una... Esa es una banda que tuvo una evolución que se volvió comercial, porque podría decirse que se volvió comercial, pero no mala. O sea, yo creo que ellos no tienen un disco malo realmente.
¿Puedes? El disco que le dio la Lucas es ese, el de...
Exacto, el de Bleed American.
No, es bueno, a mí me gusta.
Es muy bueno.
¿Sabes qué tema es bueno? El de... All American Rejects, el de Move Along. A mí me parece un palo ese tema. Ese tema. Ya claro. Lo después, lo demás. Pero digo, como tema.
Sí, son bandas que se pueden quizás hacer un paralelo con lo que hace
el video. Bueno, el video es muy bueno.
Sí.
Bueno, señores, entonces ya estamos listos ya. Ya se partió la piñata, ya se acabó el pepito, ya se acabó el refresco.
Ya nos agarramos la torta.
Estuvo muy dulce la torta. Y nos vamos ahora con...
Hablando de dulce, vamos a hablar de un poquito de helado japonés.
Helado japonés, bien empalagoso, pero... Señores, uno de los discos más esperados por mí este año y uno de los regresos más brutales de este año ha sido la gente de Blur, en el cual lanzaron su último disco, no sé cuál qué número es.
Ahorita vamos a preguntar la producción.
Yo solo sé que te puedo decir que se llama The Magic Whip, en el cual lo grabaron en una semana.
Sí, en Hong Kong.
Odiado por muchos por ahí, amados por otros como yo. Me parece, yo creo que este disco cierra una trilogía, para mí, esta es opinión de Patolín mía, cierra una trilogía de Park Life, The Great Escape and The Magic Whip, para mí.
Sí, puede entrar en ese rango.
Esa sonoridad de esos dos discos con este se me asemeja mucho. Entonces, este disco en el cual lanzaron canciones como por retazos.
Esto se edita después.
Sí, eso se edita. Lanzaron canciones por retazos, una por una, en el cual Spotify fue lanzando, fue como mostrándola. Y ya se escuchó el disco completo, se digirió. O sea,
te dio como resultado. Discazo. Es el octavo.
Es el octavo disco, ok. Es un discazo, me encanta. Como te digo, a muchos no les gusta, a mí sí. Unos dicen que es un disco muy oscuro. De mis amigos, es un disco muy oscuro. A mí no me parece, me parece un disco que encaja bien con The Park Life y The Great Escape, para mí.
Tiene bastantes tonos. Yo creo que incluso suena muy, 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 muy Blur. Pero también rescata un poquito lo que hizo Damon Albarn con su disco solista del año pasado. Una canción como Ice Cream Man. Y yo creo que tiene esos elementos súper.
Está el sonido 2010. Relajado. Tienes que estar ahí, tampoco sí. Se pueden pegar. Pero los tipos se fueron con una ideología, creo yo, muy noventosa. No, sí, para mí.
Sin duda.
Y escogimos, bueno, coincidimos en que la mejor canción del disco, ¿cómo es que se llama?
There Are Too Many of Us, y yo creo que esa rescata lo que dicen que es oscuro.
Exactamente.
Porque la canción arranca con una marcha que parece una marcha fúnebre.
¿Cómo que tú dices que sea?
Que para los más ochentosos, les voy a recordar una canción de Mecano. Salvando la distancia y respeto tanto a Blur como a Mecano.
Pero... es una para mí es una canción súper melodiosa donde mete la mano Graham Coxon, que es un genio a nivel de melodías. Los cuatro, hasta el baterista, tiene su esencia en Blur. Un temazo.
Y que temazo. Es una letra bastante introspectiva, pero medio existencialista intensa, porque lo dice el título, hay muchos de nosotros viviendo en casitas. Todas de bloques, o sea, que es como una reflexión sobre en qué estado se encuentra la humanidad.
Fíjate que el tema nunca pasa nada, sigue recto todo el tiempo, pero no aburre.
No aburre porque va creándose como una torre de naipes, va agregando un elemento tras otro, y al final tienes todo este pequeño monstruo que es una tremenda canción. Y mi parte favorita es cuando se incorpora un teclado sintetizador con tum, 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 que yo creo que le da el toque perfecto.
Y el video está filmado como una especie de cápsula, no sé si lo has visto.
No tengo la oportunidad.
El video es una especie de cápsula fijo, en el cual pasan muchas imágenes. Medio loco el video, sí, está medio,
no, es que todo
medio
el disco
chino,
tiene,
medio japonés.
Desde ahí marcó el concepto de todo lo que iban a hacer en ese disco, que paradójicamente el disco no tiene muchos elementos musicales orientales de allá de Asia.
No, pero visualmente sí.
Pero es más en la estética.
Sí, sí. Recuerden que Blur es una banda que se maneja en todo lo visual y en el sonido, pero siempre con su sello.
Como bonus, antes que terminemos, hay un video con Jimmy Fallon haciendo una versión acústica, sí, de Tender, que es demasiado buena,
chamo. Sí, verdad que Jimmy Fallon se volvió como una especie de... El tipo es un genio también.
Sí, sí, sí. No, es el tipo más versátil que hay ahorita en la televisión.
Y es inteligente porque usa las redes sociales como para promocionar su show y ya...
Sí, sí, sí.
Y
como bonus, que a lo mejor lo ponemos ahorita en la descripción, pero creo que es una versión demasiado cálida, demasiado buena.
La de Tender.
Y te provoca estar ahí junto a ellos tocando así, hacer una pandereta.
No, ese sketch la otra vez hizo uno con Madonna tocando Holiday.
El con los instrumentos.
A veces la caga, a veces me la ella también cuando mete esas vainas pop, por ejemplo.
Ya,
o
ya,
la
ya,
Bass.
Ya te pasaste el switch. Te pusiste el switch de anciano.
Me acordé la mierda de ese, me dio una recha. Me pongo como Don Ramón cuando. No, pero.
Pero bueno, estamos hablando de Blur, que es algo hermoso, algo grande y una tremenda banda.
No he buscado ahorita en internet cosas nuevas en vivo de Blur, voy a hacerlo.
Vamos a hacer.
¿Lo has visto?
He visto, hay una presentación del mismo programa, de donde compartí el video de Jamie XX, la canción que escuchamos temprano. De ese mismo programa hay una presentación de Blur con algunos temas de The Magic.
Bueno, y esto que están escuchando de fondo es el principio de There are too many of us. Yo soy malo para el inglés, pero en español sería Hay muchos de nosotros.
Exactamente.
Muchas cosas de nosotros, ¿no?
Sí, hay muchos de nosotros.
Ok, y bueno, nada, el
Primer podcast
ya salió, va a salir cada como salario obrero venezolano.
15 y último.
Cada 15 y último va a estar saliendo el programa. Nos vemos.
Esperamos puedan compartirlo, que nos sigan en redes sociales. Tenemos el Twitter, @estereobar. Tenemos también un correo electrónico que...
Estereobar 2,
que difícilmente el 2 implica que alguien más lo haya tomado y no nos importa tener un número en nuestro correo. Y por iBooks y bpequeñaoox.com, ahí ponen en el buscador Estereobar, que ahí van a conseguir donde vamos a ubicar o donde vamos a estar montando cada uno de estos podcasts. Y en cualquier red social, pongan Estereobar, y si no somos nosotros, pídanle que nos den la cuenta a nosotros.
Exactamente, y recuerda que la música, las recomendaciones van por casa. A pesar de que se llama Estereobar, hoy lo hicimos en un local de maquinitas para niños, pero bueno, es un Estereobar 4x4.
Esa es la libertad del podcast.
Eso es lo bueno del podcast, que lo vamos a estar grabando donde sea. Le habló Andrés Acosta.
Omar Castillo.
Nos vemos el próximo quincena y lo dejamos con Blur, There Are Too Many of Us.
Chao.
Chao. Here and there, just looking through.